Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
El estudio del libro de Colosenses ha sido algo extraordinario. Hemos visto que la vida cristiana se manifiesta en relaciones sanas, sabiduría en el trato con las demás personas, no solo con los miembros de nuestra iglesia, sino con las personas de nuestra comunidad, con las personas en nuestro trabajo, con las personas en el lugar de estudios. También se manifiesta en una vida constante de oración y una profunda comunión dentro de nuestra comunidad de fe. Sin embargo, todos estos principios se desarrollan en un contexto que es real. El creyente vive en medio de una sociedad que no siempre comparte nuestros valores. Tenemos que reconocer que los valores del cristiano, la ética cristiana, es una ética superior, particular, y que muchas veces conseguimos en el entorno donde desempeñamos nuestra vida, nuestras actividades, resistencia a poder aceptar esa moral, esos principios. Así que surge un desafío. ¿Cómo vivir en el mundo sin pertenecer al mundo? Este concepto no implica aislamiento, no implica rechazo de la sociedad, sino es una forma de vida en la que el creyente debe participar activamente en el entorno donde se desenvuelve, en su familia, en su trabajo, en su comunidad, pero él debe mantener una identidad espiritual distintiva, guiada por los principios de Dios. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo y mantenernos en esa identidad distintiva, siendo una influencia positiva en nuestro entorno, sin dejarnos influenciar negativamente por aquello que se opone a la voluntad de Dios. Pablo lo expresa claramente al exhortar a los creyentes a andar con sabiduría, especialmente para con los de afuera, como lo dice Colosenses 4:5, lo cual implica una interacción constante con el mundo, pero desde una perspectiva cristiana transformada. El cristianismo está llamado a vivir en una tensión equilibrada. Debe estar presente en el mundo, influyendo positivamente en el mundo, sirviendo en el mundo, relacionándonos con otros, pero evitando asimilar los valores contrarios a Dios, manteniendo una vida coherente con el Evangelio. Esto significa que el creyente no se define por corrientes culturales, él se define por su relación con Cristo, y esa debería ser nuestra identidad, nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestras prioridades, deben reflejar una lealtad superior, aun cuando vivimos en medio de esta realidad compleja. Nuestra mirada debe siempre permanecer en Cristo Jesús. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Agradecemos a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en México y a través de la Internet. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Me complace una vez más saludarles en el amor de Cristo, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen al participar de este ejercicio espiritual. Damos gracias a Dios por permitirnos alcanzar la mitad de la semana en nuestro estudio de cierre de este primer trimestre del año en torno a la temática general que hemos estado desarrollando, titulada El puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Esta última temática, permanecer en toda la voluntad de Dios, tiene profundas implicaciones para que podamos entender de qué manera nosotros podemos ser copartícipes y beneficiarios de esa unión entre el cielo y la tierra lograda a través de Cristo. Ahora bien, debemos ser conscientes que una manera de nosotros participar de este programa salvífico de Dios en favor de la humanidad, debemos continuar aceptando las exhortaciones del apóstol Pablo para, en primer lugar, participar de la obra de la evangelización, y para ello debemos actuar unida y mancomunadamente. Esto implica también que podamos vivir en conexión espiritual con nuestro Salvador y reconocer que el cristiano, aunque vive en este mundo, está de paso porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por eso se nos llama a vivir vidas auténticas e íntegras para honra y gloria de nuestro Dios. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos listos para iniciar con nuestro subtema para hoy. Pero antes les invito para que nos dirijamos a Dios en oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de llegar a la mitad de la semana en este último estudio del trimestre. Padre, ayúdanos cada día a reconocer que aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a él y que estamos en ruta hacia la Canaán celestial. Dirígenos como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues lo pedimos todo y lo agradecemos en nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de este día: vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Y es que a lo largo de esta semana, la semana final de este trimestre, hemos estado estudiando la temática permanecer en toda la voluntad de Dios. El texto principal lo conseguimos en Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El día domingo estuvimos estudiando el tema Lecciones de evangelización. Y veíamos cómo Pablo comparte muchísima instrucción acerca de cómo difundir el evangelio. Él envía a colaboradores cercanos como Tíquico, como Onésimo, y tiene un plan certero: renovar la fe en las iglesias, sobre todo en aquellas que él había ayudado a formar. Vemos cómo Pablo se une a una comunidad de fe. Aunque Pablo se encontraba en la cárcel en ese momento, justamente en la cárcel había engendrado hijos especiales como Onésimo, y también tenía el apoyo de otros como Tíquico, y Pablo no dudó en utilizar esos colaboradores cercanos como un medio de llevar un mensaje claro. Pablo estaba siempre dispuesto a sacrificar su comodidad personal con tal de lograr algo a favor de la iglesia. Así que envía a estas personas que de manera directa, de manera oral, podían llevar un mensaje. Iban a confortar a los miembros de la iglesia, animándoles a crecer en la fe en Cristo. Así que vemos como Tíquico, cuyo nombre significa afortunado, era un emisario digno de confianza del apóstol Pablo. Pablo lo llama fiel ministro, lo llama consiervo. Fue uno de los dos hombres de Asia seleccionados por Pablo para acompañarlo en su viaje con la colecta para los creyentes necesitados de Jerusalén. También estuvo con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma, desde donde fue enviado a Éfeso para reforzar allí la obra. Vemos entonces cómo Pablo lucha por el fortalecimiento de la iglesia. El día lunes hablamos de una conectividad en la iglesia. Y Pablo no solo envió noticias de un lado a otro a través de emisarios como Tíquico, como Onésimo, sino que Pablo fomentaba de muchas otras formas la conectividad, el hecho de que las iglesias pudieran permanecer unidas, conectadas, como en el caso de una asociación de iglesias, una unión de asociaciones, es decir, que el concepto de que las iglesias no son islas, de que las iglesias no están aisladas de las demás iglesias, es un concepto que Pablo promovió. A pesar de estar encarcelado, Pablo seguía activamente luchando por que todas las iglesias mantuvieran un contacto cercano. Pablo envía a Marcos, que anteriormente había tenido alguna disputa con él en su abandono de uno de los viajes misioneros, pero que ahora estaba siendo un impulsor de la idea de Pablo de que las iglesias pudieran permanecer conectadas. Hoy, miércoles, vamos a hablar del tema vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Pastor Díaz, cuando leemos Colosenses 4, 14, 15 y segunda de Timoteo 4, 10 y 11, ¿en qué se distinguía Lucas de Demas y por qué?
Sí, profesor, aquí en su despedida, en su carta a los Filipenses, Pablo envía saludos de sus colaboradores a las diferentes iglesias. Y así menciona en los versos 14 y 15 que Lucas, el médico amado, los saluda, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, saluden también a Ninfa y a la congregación que se reúne en su casa. Aquí notamos entonces que Pablo menciona dos de sus colaboradores, en particular Lucas, a quien identifica como una persona confiable y amada por él, y en el caso de Demas también lo menciona como enviando saludo a los creyentes. Más adelante entonces podemos ver que Lucas y Demas presentan unas diferencias en sus personalidades, y veamos lo que nos dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 10 y 11. Y al darle instrucciones personales a Timoteo, le indica: haz lo posible por venir pronto a verme, porque Demas, que amaba más las cosas de esta vida, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. Claramente entonces ya podemos ver que aquí aflora la diferencia entre Lucas, un siervo fiel del Señor, y un Demas que ayudó a Pablo pero que no perseveró. De hecho, si solo se mencionara en Colosenses 4:14, Demas habría quedado como un colaborador fiel de Pablo. Pero lamentablemente Demas amó más la gloria de este mundo que la gloria venidera. Tristemente, él dejó de amar a Jesús y entregó su corazón al mundo. Como vimos, Pablo mismo indica que él se fue a la ciudad de Tesalónica, y la tradición indica que estando allá se involucró en prácticas paganas que lo apartaron del Evangelio.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El apóstol Pablo allí en Colosenses 4:14, os saluda a Lucas, el médico amado, y Demas. Y en 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. La fidelidad y el compromiso de Lucas fueron constantes. Él era el médico amado, cercano, apreciado, una persona confiable, un compañero fiel del apóstol Pablo, alguien que permaneció con Pablo aún en medio de las circunstancias más difíciles. En 2 de Timoteo, cuando Pablo está en una situación crítica, probablemente cerca del final de su vida, él dice: solo Lucas está conmigo. Esto muestra que Lucas se distinguía por lealtad, perseverancia, compromiso con la misión, aun cuando las cosas estaban color de hormiga, las cosas estaban difíciles. Además, Demas abandonó a Pablo amando el mundo. Me ha desamparado, dijo Pablo, amando a este mundo. Esto indica que Demas abandonó a Pablo, dejó la misión, fue influenciado por intereses o valores del mundo, mostrando una falta de perseverancia, dando prioridad a lo mundanal, a lo temporal, sobre lo espiritual. Entonces, Pastor Díaz, podemos preguntarnos, ¿qué distinguía a uno de otro? A mi manera de ver, la diferencia principal eran sus prioridades, su compromiso espiritual. Lucas estaba enfocado en Cristo, en la obra del Evangelio, en servir a aquellos que luchaban, que trabajaban por el Evangelio. Tenía una visión médica muy particular, enfocada al servicio. Mientras que Demas permitió que el amor al mundo desplazara ese compromiso que él tenía. Así que hay una conexión directa con nuestro tema. vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Vemos cómo Lucas, el médico amado, había aprendido a vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Pero Demas no logró aprenderlo. Él pertenecía al mundo y fue arrastrado por el mundo. Lucas no era dominado por el mundo, pero Demas terminó siendo influenciado totalmente por el mundo. Lucas y Demas representan dos respuestas del creyente. Podemos decidir tener una fidelidad absoluta, perseverante, así como la tenía Lucas, o abandonar la obra por la influencia del mundo, como lo hizo Demas. Son dos vidas en contraste, donde la constancia, compromiso y fidelidad espiritual son decisivas. Dios quiera que cada uno de nosotros pueda convertirse en un Lucas dispuesto a servir a la causa, aún en las circunstancias más difíciles. Pastor Díaz, y hay algunos pasajes, Marcos 13, 32 al 37, Tito 2, 11 al 14, segunda de Pedro 3, 10 al 14. ¿Qué consejo se le da a los que esperan la segunda venida?
Bien, profesor, en el caso de Marcos, en su evangelio, en el capítulo 13, versos del 32 en adelante, aquí encontramos las palabras de Jesús hablando acerca de su regreso a este mundo por segunda vez. Y entre otras cosas señala: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. Y concluye diciendo: lo que les he dicho a ustedes, se lo digo también a todos, manténganse despiertos. En otras palabras, Jesús nos dejó este consejo para que nos mantengamos alertas en cuanto a los eventos del fin y la preparación adecuada para su segunda venida. Pablo también menciona en Tito 2, 11 al 14, a que mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza bienaventurada, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. El apóstol Pedro, por su parte, en su segunda epístola, capítulo 3, versos del 10 al 14, también nos ofrece su consejo. Nos dice: puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible, apresurándose a prepararse para esa hora. Los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Y por último, en el mensaje del testigo fiel Jesús a la iglesia de la Odisea, al final del tiempo, le aconseja y nos aconseja a todos que reconozcamos nuestra frialdad, nuestra tibieza y nuestra aparente riqueza espiritual, y que compremos de él el oro refinado en fuego, y que además compremos esa ropa blanca de la justicia de Cristo para que cubra nuestra vergüenza y desnudez. Definitivamente, hermanos y amigos, que el consejo de la palabra de Dios es que antes de que Jesús regrese por segunda vez, nos preparemos espiritualmente.
Coincido con usted, Pastor Díaz. hay unos principios y consejos que se sintetizan en estos pasajes. El principal consejo, velar y estar preparados, porque nadie conoce el día ni la hora. Jesús llama a que todos estemos vigilantes. Se nos compara con siervos que esperan a su Señor. Así que aquí hay un principio. Vivir en alerta espiritual constante. Siempre preparados, no descuidados. También en Tito 2, 11 al 14 hay un consejo. Vivir en santidad mientras esperamos, renunciando a la impiedad, viviendo sobria, justa y piadosamente, esperando la bienaventurada esperanza. La espera no es pasiva. Tenemos una vida transformada que está caracterizada por el dominio propio, por la justicia, por compromiso con buenas obras, no como un medio de salvación, sino como un medio de dar testimonio de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Segunda de Pedro 3, del 10 al 14, el consejo es vivir en santidad y pureza, porque el día del Señor vendrá como ladrón. Todo lo material es pasajero. Se nos exhorta a vivir de manera santa, con una conducta piadosa. Dado que el carácter temporal del mundo es contrario a la voluntad de Dios, debemos mantener esa perspectiva de pureza moral, de una vida irreprensible. Apocalipsis 3, 17 al 21 nos da también un consejo. Debemos tener arrepentimiento y renovación espiritual, nada de tibieza. Debemos consagrarnos a Dios. Finalmente, Pastor Díaz, ¿de qué cosas específicas podría estar pidiéndote Jesús que te arrepintieras? ¿Qué parte de su triple receta nosotros necesitamos más?
En realidad, profesor, de esos tres consejos o recetas de Jesús, cada una de ellas son prioridades para nosotros adquirir. Así que no olvidemos, en primer lugar, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Si todavía no lo hemos hecho, el tiempo está a nuestra disposición. En segundo lugar, también debemos estar dispuestos y disponibles para abrir nuestros corazones a Jesús y dejar que Él tome el control. Y así el testigo fiel nos ofrece esa tercera recomendación como resultado de lo ya dicho, y es que recibamos el oro de la fe y el amor, que estos sean probados para que podamos salir airosos y victoriosos sobre la tentación. Que así nos ayude nuestro buen Dios.
Pues seguramente tenemos que renunciar a cualquier autosuficiencia espiritual, como decir, soy rico y no tengo necesidad de nada. Eso es equivalente a confiar en nuestros propios logros, conocimiento. Eso nos lleva a la ruina. La tibieza espiritual, no ser frío ni caliente. La falta de sensibilidad espiritual. No sabes que eres desventurado. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. Tenemos que autoevaluarnos constantemente y no ser indiferentes hacia lo que pasa a nuestro alrededor. No podemos desconectarnos de Cristo porque iremos rápidamente al despeñadero. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Un mensaje para la Odisea. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, reconocemos, Señor, que somos débiles. Fortalécenos, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a mantenernos enfocados en la verdad, en crecer como hijos de gracia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.